Lucía Peraza, Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué fue lo que ocurrió exactamente y qué has visto esta mañana, Lucía?
Bueno, pues como contabas antes, supuestamente el motivo de las protestas, pues parte del traslado de una menor declarada en desamparo a otro centro de acogida de migrantes. No se registraron incidentes graves, aunque como decía, sí se requirió de la presencia de la Policía Nacional y de policías locales, aunque ya hay que decir que ya se ha confirmado que esta mañana, sobre las 5 de la mañana, pues ya se pudieron salir esos migrantes sin ningún problema y sin ninguna incidencia. Si hablamos de esta mañana, pues hemos estado allí por fuera del centro y lo que se respiraba era tranquilidad absoluta. Hemos visto a los padres y madres salir con sus hijos de la mano en dirección al colegio.
La situación estaba ya calmada absolutamente.
Centros educativos totalmente de normalidad, de rutina normal. Incluso hemos visto como algunos trabajadores de la Cruz Roja, que por cierto es la organización encargada de este centro, pues hablaba con algunos usuarios como si no hubiera pasado absolutamente nada anoche. Otras de las personas con las que hemos hablado pues han sido los vecinos, que fueron principalmente los testigos de lo que ocurrió anoche. Y hemos podido hablar con una que vive justo, que no ha querido dar su nombre, pero que vive justo enfrente al centro. La escuchamos.
¿Tú eres vecina de aquí?
Sí.
¿Qué es lo que viste anoche? Me contaba.
Pues ayer muchísima policía, ya te digo, 11 furgonetitas de la local, 4 de la nacional, encima de la UIP, que venían todos puestos, vamos, hasta con spray pimienta, o sea, fue un arma todo esto. Y después cortaron la calle incluso.
O sea, tú no podías salir de
acá. No, que va. O sea, salí, pero a las 9 y algo cerraron una pequeña parte y tuve que dar toda la vuelta para poder volver a entrar y decir que vivía aquí. También después escuché un estruendo de gritos a las 12 más o menos de la noche y escuché como dos niños, a mi parecer eran dos, a lo mejor era uno, menores por la voz, gritando mamá, mamá, mamá. Y como una madre estaba al lado, que es que se lo arrebataban de las manos, porque es que no paraba de estar ahí. Había también otro chico, no sé decir si el padre o la madre, no sé. Y nada, después a los minutitos, pues se los quitaron, se los llevaron. Y la madre tendida en el suelo, gritando. Y fue horrible, la verdad.
Una pregunta.
Sí.
Se quejan también de las malas condiciones, no sé si eres o eso no...
Me enteré ayer porque justamente hicieron como una manifestación.
También.
Sí, exacto. Entonces no sé si tiene que ver algo que lo que pasó por la mañana con lo que pasó por la noche, porque no tengo ni idea. Pero no lo sabía, la verdad. Yo pensaba que más o menos viven bien, o sea, por lo que ves tan bien, viven por aquí, o sea, los ves bastante bien y son bastante educados, no hacen nada de ruido ni nada, o sea que súper bien. Sí.
Bueno, son dos situaciones completamente diferenciadas. Por una parte, lo que ocurría por la mañana, esa manifestación en la que estas personas migrantes se quejan del trato que reciben por parte de Cruz Roja. Y por la noche, como ha relatado esta vecina, que era testigo de todo lo que ocurría, pues esta situación en la que, al parecer se llevó a cabo el traslado de una menor declarada en situación de desamparo. A mí esto me genera algunas dudas. Es decir, ¿por qué se produce este desamparo cuando hablamos de personas migrantes? Y seguro que Loyola Sidamet en Diaye, que es abogada experta en cuestiones de migración, nos lo puede aclarar. Loyola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué motivos, qué causas pueden propiciar la situación de desamparo de un migrante en el caso de este centro de acogida, que además creo que está especializado en este tipo de madres y de padres con niños que llegan a Canarias?
Pues bueno, sería entender que de aquellas personas que entran de manera irregular, la aplicación de la normativa de extranjería, digamos que entre ellas sería pues aquellos menores que llegan solos, que no llegan acompañados, que son los menores extranjeros no acompañados y que en este caso, en cumplimiento precisamente de los protocolos que tenemos para evitar la trata, el tráfico ilícito de personas humanas, son declarados en situación de desamparo, pensemos en un menor extranjero que está en otro centro,
sí.
Pues puede ser que venga acompañado de un familiar y que finalmente se determine por las correspondientes pruebas o por una investigación o por una serie de indicios que el adulto que lo acompaña no es responsable de él, no es un familiar directo y digamos que se pueden vivir este tipo de situaciones, ¿no? Que sean declarados en desamparo porque se trata de un menor extranjero no acompañado.
Claro, porque las primeras informaciones son algo confusas, ¿no? Hablan de que es la madre de esta niña, pero por lo que me estás explicando, lo más probable es que haya habido algún tipo de prueba y han dicho, oye, pues esta persona no es la madre de la niña y por eso se declara esta situación de desamparo, entonces.
Sí, pensemos que las familias para nosotros los africanos son mucho más extensas que las que pensamos en Occidente, es decir, Las pruebas de ADN, que son las que se realizan y que las realizan en Madrid, en la comisaría de científica, son pruebas que digamos que lo que vienen a acreditar es el vínculo directo, cuando se trata de una madre, de un padre. Pero ¿qué pasa cuando es una tía o qué pasa cuando es una vecina que ha asumido los cuidados de ese menor y que ha venido porque su amiga le ha custodiado los cuidados de su hija? Este escenario también se da en el continente africano porque las familias son muchísimo más extensas que las que conocemos comúnmente. Entonces nosotros siempre se ha dicho y siempre hemos reforzado, tanto por parte de entidades como Save the Children, que han venido acompañando, como también por parte de UNICEF y demás, que por el interés superior del menor, siempre teniendo en cuenta y salvaguardando los intereses del menor y que no se puedan dar situaciones de este tipo, de desamparo y desprotección, que hay también medidas, digamos que mucho menos lesivas. Que es entre ellas la posibilidad de tener de manera integral psicólogos, juristas, personal preparado en la infancia para determinar el vínculo o no. Porque recordemos que en Canarias, durante una temporada que se produjo en la isla de Gran Canaria, se separaban a las familias que llegaban de sus hijos menores y tuvo un impacto directo que hizo que nuevamente Fiscalía adoptara otro criterio. Nosotros entendemos y creemos que somos los primeros, que no queremos una situación de trata o de tráfico ilícito de personas humanas, que esto es muy delicado, pero también creemos que no entender y no contextualizar lo que supone ser familias extensas y la comunidad africana y de quienes te cuidan, pues también pueden llevar ya y de alguna manera empujar a situaciones también muy violentas como la que se vivió anoche. Un padre que nosotros lo que conocemos es a través de las familias, que un padre tuvo conocimiento justo antes de ayer de que se iban a llevar a su hija y en el día de ayer a las 12:30 de la noche, después de aproximadamente unas 7 horas desde que llegara la Policía Nacional, las personas, como no han comprendido, las personas que se encuentran en este centro, que pensemos que son familias, que son madres con sus hijos, con sus sobrinos, padres que vienen acompañados por sus hijos menores, con ese concepto extenso de familia, entiéndame a lo que me refiero.
Sí, sí, sí.
Y la falta de información que han tenido en todo este procedimiento, porque precisamente la opacidad que hay en estos centros de no sentarse un jurista o de no sentarse un especialista a explicarle a una familia la situación para que la pueda entender, para que pueda tener toda una información fiable, esta desconfianza que se ha ido postergando en meses, estas desapariciones de alguna manera forzosas sin explicarle a muchas familias qué supone cuando se llevan a un menor, por qué lo han hecho, estas resoluciones que pueden haber de situaciones de desamparo, que van a ir a un centro con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, es lo que de alguna manera ha generado todo este escenario.
Claro, efectivamente. Es decir, supongo que habrá una dificultad idiomática también, a veces, para
sí,
explicar convenientemente toda la información.
De hecho, lo principal que reclaman las personas que se encuentran en este centro es que no han aprendido el idioma. Hay personas que llevan cerca de un año aquí, están deseando aprender el idioma, independizarse, trabajar, viajar y cuanto antes contribuir, porque imagínate salir de tu país, tener la incertidumbre, pensar que puedes llegar a un país, aprender el idioma lo antes posible y empezar a trabajar y ser independiente económicamente y que lo primero que te encuentras es un muro. Es un muro de una ONG que no te explica, es un muro de un sistema que no te deja irte a la península, es un muro de que se llevan a una menor y no comprendes todo lo que hay detrás. Entonces digamos que todo esto parte de una violencia y no nos hemos dado cuenta de que la estamos reproduciendo con unas personas. Y yo estoy segura y de verdad, y creo que hay que hablar de esto también, de que si fuesen personas blancas y pensemos en muchas personas blancas refugiadas que llegaron y que acogieron y que también estaban en el sistema de protección del Ministerio de Interior, en los programas de atención humanitaria, que son exactamente similares a este caso de la población africana de la que estamos hablando, estaban escolarizados, estaban aprendiendo el idioma, accedieron a los sistemas de protección. Entonces, claro, cuando vemos que hay otras personas que no son merecedoras de estos mismos derechos y que encima han aguantado tanto, porque las hemos sometido tanto al dolor y a la deshumanización, que se cansan y protestan, ¿qué han recibido? Pues lo que han recibido es mayor violencia y justo a las 6 horas de que ocurriera esta protesta. Una protesta que hay que recordar que no estaban exigiendo nada desproporcional. Solo estaban exigiendo aprender el idioma, que se les diera información fiable y poder de esta manera ser independientes. Yo creo que esto, cualquiera que tiene un poquito de sentido común, lo arroparía.
¿Tú la protesta de por la mañana la ves justificada? Quiere decir, ¿en estos centros no se está tratando a estas personas como debería ser tratada?
Pues mira, Guillermo, llevamos años en concreto con este centro donde hay madres, pensemos, mujeres, potenciales, solicitantes de asilo, víctimas, de violencia de género y de trata que no están siendo atendidas debidamente. Años, llevamos años presentando escritos a la comisaría de científica porque hay mujeres que llevan meses esperando por unos resultados de una prueba de ADN que las atrapa en Canarias. Llevamos años denunciando muchísimas situaciones de deshumanización. Pensemos en una comida, algo tan básico que a ti te gustaría salir hoy viernes, irte a comer un plato y después comértelo de calidad. Pues esto que dice la directora, la responsable de Cruz Roja, que es su cultura, no es su cultura, es comer bien. Incluso si quisieran meter algo de comida, yo entiendo que las normas están y están para que las personas lo cumplan, pero cuando una norma es discriminatoria, cuando una norma pierde y cuando la normativa que tenemos con mujeres víctimas de violencia de género, no podemos perder la visión de que estas mujeres son altamente vulnerables y que están acompañadas por sus hijos menores, por sus sobrinos, o por los familiares que tengan dentro de este concepto de extenso. Y les estamos dando violencia y más violencia. Y para que ellas, que no son titulares de derecho, que han sido deshumanizadas y que las hemos maltratado, que han tenido que entrar de manera irregular y que han vivido múltiples violencias, se hayan cansado y en el día de ayer hayan cogido un micrófono y hayan dicho que no aguantan más, pensemos en todo el escenario que hay detrás. Pensemos en lo que estamos haciendo. Y me consta, por lo que ellas refieren y por lo que ellos refieren y por toda la información que tengo de varias familias que hemos estado acompañando los últimos años, que no están recibiendo una atención adecuada. Y menos perfiles de los que estamos hablando, donde está claro y evidente que son mujeres que son víctimas de violencia de género.
Perfecto. Loyola, gracias por explicárnoslo y por explicarlo también. Loyola, sí, también atendía y es abogada experta en migraciones y en extranjería. Gracias, de verdad. Un saludo cordial.
A ustedes, gracias. La voz. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.